Son las 10 de la mañana con 12 minutos. Estamos conversando con el académico de la Universidad de Los Lagos y doctor en ciencia política, el profesor Gerardo González, quien está dándonos una verdadera clase en el aula acá a través del micrófono, pero justamente pensando en cómo podemos, a través del rol de la universidad, educar, informar a nuestra comunidad. En este momento histórico, reiteramos que estamos viviendo donde todos somos partícipes y donde tenemos que tener esta visión con fundamentos.
Marcelo, disculpa, me ha gustado mucho los temas también que han tocado aquí en la radio. Llevamos los prisioneros, la ley, y no sé si será posible ahí poner, arrinconar al productor, otro grupo chileno, Lucibel. Ahí se la dejo.
¿Es posible, Iván?
Sí, es posible, solo es posible.
Y así fue. Y justamente con estas músicas que nos van haciendo este parámetro de una entrevista muy grata. Ahora, son hartos los aspectos, lo hemos conversado sí. Fuera de micrófono, que se pueden abordar. Y hemos hablado del tema de lo que estamos viviendo, el tema del plebiscito, estas trampas que tiene este acuerdo político, en lo que la gente tiene que estar concreta, en esta oportunidad histórica de ir a votar. Y a mí me gustaría también abordar un punto que dice relación con esto de donde hay un llamado. Claro, mucha gente, lo he sentido acá en Osorno, yo no soy osornino, llegué hace 4 años, con algunos comentarios que a mí me hacen pensar. Por ejemplo, en estos mismos cabildos donde he participado, una de las personas decía, extraño ver el centro de Osorno como antes, extraño ver a mi Osorno como antes. Quiero que esté normal, quiero paz. Y otra señora le decía, muy bien todo lo que tú añoras, para nadie es grato ver verdadera fortaleza, aun cuando le decía ella, fortaleza en la mayoría de estos grandes empresas que representan justamente estos poderes de los que manejan el país, como los bancos, etcétera. Pero le decía, a ti te gusta la pensión que tienes, te gusta la salud que tienes y te gusta también en fin, toda la situación que vive. Y ahí la señora recapacitaba y le decía, no me gusta, pero tampoco me gusta esta situación de violencia, de guerra. Sí, claro. ¿Cómo entonces se puede dar dentro de algo que es muy difícil de dar recetas, pero esta situación de paz, pero sin justicia, porque sin justicia se supone que no hay paz? Sí. Entonces, dentro de este proceso, ¿qué sería lo ideal para la familia? Considerando que ahí es uno de los puntos que quería también abordar dentro de lo que arrojó el barómetro y la encuesta, como la ¿dónde está la credibilidad que era la familia, cierto? Me corrige si me equivoco, el municipio y la universidad.
Y la universidad, sí.
¿Qué podría ser la familia como primera escuela, como núcleo familiar? Porque es donde están los niños, los adultos mayores, donde se informa, donde se conversa. Es bueno que compren una constitución, es bueno que... ¿Dónde busca ayuda? Esa es mi pregunta.
Sí.
¿Dónde busca ayuda una familia común para irse informando y educando y evitar los miedos y los caminos equivocados durante este proceso?
Sí. Me tocó la semana pasada, el día sábado pasado, ir a la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Puerto Montt. Alrededor de 300 personas. Y la pregunta fue, ¿cuántas de ustedes han leído la Constitución completa? Nadie. Entonces, yo creo que hoy día en internet se puede bajar de manera gratuita en www.bcn.cl, que es la biblioteca del Congreso Nacional. Se puede bajar la Constitución Política del 80, nos guste o no, tenemos que leerla para ver cuáles son los principios y fundamentos que están y que condicionan nuestra vida diaria. Están ahí, en la Carta Magna, que es la ley más importante dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, el primer ejercicio cívico que tenemos que hacer las y los ciudadanos de este país es leer la Constitución, ¿ya? Y también saber cuántos artículos tiene. Tiene solamente 129 artículos, ¿ya? Y en los últimos tres, el 127, 128, 129, aparecen elementos de reforma a la propia Constitución de Pinochet y los mecanismos. Entonces, lo que hizo acá el Congreso fue un poco hacer lo que está ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Asamblea Constituyente no aparece por ninguna parte. Entonces, iba a ser muy complicado, seguramente, para los parlamentarios poner asamblea constituyente, porque eso sí hubiese significado cambiar la propia constitución del 80.
De inmediato.
Entonces, un trámite muy largo. Entonces, por eso existen esos dos mecanismos. Entonces, también hay un gran sector de la ciudadanía que quiere asamblea constituyente. Entonces, es una pregunta sin resolver. Lo otro de las protestas y todo eso. Mire, Osorno a mí me ha impresionado cómo en los últimos años ha estado de maravilla el centro. Muy bonita la plaza, las calles. Está bonito Osorno, ¿ya? Puerto Montt también estaba bonito y el país estaba muy bonito. Hoy día Puerto Montt, si ustedes van en algún momento, está irreconocible. Han saqueado bancos, las AFP las han incendiado. La oficina de la en Chile ya la han saqueado y la han incendiado dos veces. Todos los centros comerciales del centro están absolutamente amurallados. Es una cosa increíble que ni siquiera lo habíamos visto ni en dictadura ni cuando fue la crisis del salmón. La ciudad es otra. Y todos los días hay enfrentamiento con carabineros, la plaza está absolutamente destruida, había una pileta que se hizo ahí por parte del municipio que quedó absolutamente destruida. Entonces también hay situaciones de violencia que traspasan la normalidad, y eso hay que ponerle cuidado. Y yo creo que ahí las familias tienen un rol importante, los padres con sus hijas y con sus hijos. Es loable salir a protestar, a marchar, a pronunciarse. Pero también tenemos que concientizarnos en cuidar lo nuestro, nuestro hogar, nuestra familia, porque destruir una plaza o destruir el entorno es como que si estuvieses destruyendo también tu propio hogar. Entonces también hay que tomar conciencia de eso. Y no tan solo para los manifestantes extremos, sino que también para la propia fuerza policial, porque la represión ha sido muchísima, ha sobrepasado los excesos. Entonces aquí hay que tomar en consideración ambas variables. ¿Ya? Y yo creo que la situación seguramente va a empezar a disminuir los decibeles, digamos, de alta tensión, pero no va a haber una disminución de las demandas. Van a seguir las movilizaciones y yo creo que se van a disminuir un poco cuando hayan nuevas elecciones presidenciales y algún o alguna candidata que encarne lo que realmente quiere la ciudadanía en su programa de gobierno, puede esto cambiar un poco más.
Ahora, las primeras elecciones que se nos vienen son las municipales.
Sí, y de gobernador regional también.
Y de gobernador regional, claro. Ahora, ¿qué se puede vaticinar al respecto considerando lo que se está visualizando? Bueno, y depende mucho también lo que ocurra con el plebiscito, en realidad, de entrada, porque yo me imagino que todos esos candidatos de los partidos que estaban listos para entrar como concejales, como alcaldes, muchos de ellos, ya tengo información, también se van a arrestar porque no van a poder enfrentar a este cuestionamiento como lo tradicional. Pueden surgir nuevos liderazgos, en fin, pero la clave sería la participación nuevamente.
Sí, claro. Bueno, nosotros en nuestro país tenemos una ley de participación ciudadana que no ha cumplido su objetivo. Ahora, independientemente de la ley, porque somos un país también extremadamente legalista, la ciudadanía se autoempoderó. ¿Ya? O sea, esto de los estudiantes que saltaron las barreras del metro es una consecuencia de una ciudadanía agotada, cabreada, abusada, como consecuencia de mucho tiempo de injusticias. Entonces, lo que tenemos acá es una generación, está brotando un capital social nuevo para generar un nuevo país. Y eso es algo muy importante porque los países que han tenido modelos de estados y de gobiernos que han sido generados por la ciudadanía y no, en nuestro caso, por un dictador, han tenido mucho más éxito. Y es por eso que yo creo que acá también tenemos una posibilidad de cambiar el modelo de estado que tenemos, el unitario. El estado unitario, el mayor margen de libertad que te otorga es la descentralización, pero la descentralización sigue siendo dependencia o centralización respecto al Estado unitario. Es distinto decir descentralización a autonomía. ¿Qué estados tienen más autonomía? Los estados regionales, los estados mixtos o los estados federales. El Estado unitario se caracteriza por ser uno de los estados más egoístas, por ser uno de los estados que entrega menores condiciones de calidad de vida a sus territorios ciudadanos, porque generalmente se favorece el poder central, la metrópolis. Entonces, también tenemos que pensar en eso. Como tenemos regiones, perfectamente podemos aspirar a tener un Estado regional como Italia o como Alemania. ¿Por qué no pensar en eso? O un Estado mixto. En Argentina tenemos acá a los vecinos que tienen un Estado federal. Un ejemplo, en cada una de las provincias tienen su propia constitución en los Estados federados. Uno si va a la provincia del Neuquén, si uno lee la constitución de la provincia del Neuquén, bájenlo por internet, está garantizado para las y los neuqueninos jubilaciones respecto al último sueldo trabajado. Incluso vacaciones pagadas, fíjese usted. Entonces, pero está escriturado, está escrito en esa constitución. Entonces, acá va a haber mucha pugna, muchas negociaciones, mucho celo por parte de los partidos políticos para que ojalá cosas que hoy día están en el consciente colectivo, ojalá no estén escrituradas en la constitución. Porque si está escriturado en la constitución, eso es ley y se tiene que hacer. Acá en la constitución de Pinochet quedaron muchas cosas generales en la constitución y lo demás, las leyes. Entonces, eso es como una especie de trampa legal, porque, claro, si no está en la constitución, entonces arréglatela con las leyes, ¿verdad?
Claro.
No, la constitución tiene que amalgamar y tiene que incorporar todo lo relacionado con la satisfacción de las necesidades colectivas de las personas, con el bien común. Y como decía también Aristóteles y Platón, tiene que haber dignidad para las personas, tiene que haber respuestas al bien común y también darle felicidad a las y los ciudadanos. Imagínense.
No puedo dejar de preguntar, estamos en el último bloque, pero hay una situación que la gente, claro, no puede dejar pasar y que ya la abordamos un poco. Y que es la siguiente, esta vulneración a los derechos humanos, en estos pocos días han habido más pérdidas de oculares, si no me equivoco, lugar que lo ocurrido en Israel en no sé cuántos años de enfrentamiento entre Israel y Palestina. Sí. Hay declaraciones del director general y de los generales del ejército y de carabineros donde dudan. Y siempre está esa palabra mediática que utilizan, vamos a ver, es posible, cuando hay evidencias concretas de daño y de vulneración sistemática a los derechos humanos. La gente está pidiendo a gritos ahí, ya en ese punto, una justicia. Entonces mi pregunta es, ¿son tantos los aspectos de justicia que se requieren, tanto en ese plano como en otros? ¿Qué se puede esperar o qué puede esperar la ciudadanía en este término de demandas? Porque, insisto, son tantas, todas tan urgentes, pero eso depende también, y aquí es la otra pregunta de inmediato, ¿qué cosas puede hacer el presidente de la República que no requiera del Congreso y no requiera de esta nueva constitución y que podrían ir demostrando con evidencias concretas que ha entendido el mensaje? Para que la ciudadanía también pudiera decir, ya, nos están escuchando, porque al fin y al cabo ha pasado mucho tiempo para pequeños todavía pinceladas.
Bueno, el presidente y su gobierno han demostrado hacer todo lo contrario de lo que la gente reclama.
Así, ¿ya?, es.
Entonces, ahí tenemos un choque inmediato respecto a decisiones muy mal tomadas. Como por ejemplo, yo creo que nunca más en nuestro país, dentro de una democracia, se debería tomar la decisión de tener estados de emergencia, toque de queda, imagínese, eso lo vivimos con Pinochet, o sea, ¿de qué estamos hablando? O la decisión también del intendente regional de nuestra región por estado de emergencia y toque de queda. Entonces aquí hay responsabilidades políticas que se han tomado con poca rigurosidad y que más que apagar el incendio, lo han potenciado. Entonces el presidente tiene un grado de percepción ciudadana que es el más bajo de todos los que han pasado en la historia democrática de nuestro país desde la recuperación de la democracia. Entonces, también hay una debilidad dentro del poder presidencial, del gobierno y del Congreso. Ahí está el cuestionamiento, ¿ya? Y las respuestas han sido bastante dispersas y poco atinadas en el sentido de responder a las demandas de la gente. Entonces, cuando se implementan decisiones con letras chicas o cuando hay ciertas complicidades respecto a la represión por parte de carabineros hacia la ciudadanía y las evidencias, como dices tú, Marcelo, de que no es así, ¿verdad? Entonces, se han ido destapando gracias a las redes sociales muchas cosas que a veces los medios, por diferentes motivos, los tradicionales, no lo cubren. Pero en las redes sociales, en Twitter, uno en tiempo real se informa de lo que está pasando, ¿cierto? Cuando, lamentablemente, hace una semana atrás, yo vi en Twitter un día en la noche Osorno, y era porque estaba ese gran incendio aquí en el centro de la ciudad. Entonces, claro, las cosas pasan en tiempo real. ¿Qué es lo que queda? Muchas cosas que están en la incertidumbre y que no tienen respuesta. Pero yo creo que vamos perfilando un país a un mejor país, ¿ya? Donde creo que el consociativismo empieza a aparecer. ¿En qué sentido? Países desarrollados como Canadá, por ejemplo, existe el consociativismo, vale decir, los gobiernos por consenso. ¿Qué significa eso? Que el presidente o presidenta que llega está avalado por partidos de izquierda, de derecha, de centro, de todos los colores políticos. Eso en nuestro país no ha pasado, porque nosotros estamos divididos ideológicamente en una escala de izquierda o derecha. O sea, o eres de izquierda o eres de derecha, ¿cierto? Entonces, yo creo que también aquí se va cimentando un camino para una política de consensos que está recién naciendo. Un ejemplo es ese acuerdo, sea pactado o con trampa o con mañosería, indistintamente a eso, fue un acuerdo intrapartido, ¿ya? Y yo creo que tenemos que empezar a pensar en tener también una mayor profesionalización de los partidos políticos. Los partidos políticos están muy desangrados, están, digamos, arrinconados. Y yo creo que esto también tiene que servir para que ojalá tengamos también partidos 100% regionales. Nosotros no tenemos el partido de la región de los Lagos, no tenemos el partido de los mapuches, no tenemos el partido de los pascuenses o los chilotes, por ejemplo, porque la ley de partidos, que también se promulgó en el año 87, antes de que salga Pinochet, con la ley también de votaciones populares y escrutinio, son leyes del 87 y 88, fíjese, que quedaron ahí ancladas y condicionando nuestro sistema político como muchas otras leyes. Entonces, hoy día, para hacer un partido político, la ley que te dice, mire, tiene que juntar 3 regiones vecinas o 5 o más dispersas. Entonces, lo que tenemos son partidos nacionales con sucursales regionales, pero no tenemos un partido propio de las regiones. O sea, ¿por qué tenemos regiones y no tenemos partidos políticos 100% regionales? ¿Verdad? Y eso no se ha cambiado, se ha mantenido. Entonces, aquí hay mucha complicidad de los actores políticos con el modelo.
Así es, son las 10:30. Los grandes temas, este tema país que nos involucra a todos, nosotros necesitábamos conversarlo acá con el doctor en ciencia política y académico de la Universidad de Los Lagos, Gerardo González. Queremos agradecer y queremos sí comprometerlo para una nueva entrevista, porque todo esto es como una película que día a día va cambiando. Hay incertidumbre, pero está esa necesidad latente, insistimos, que nosotros nos debemos, como periodistas y como también los académicos, a entregar o intentar entregar esta información a la gente, esta educación, considerando algo que nos avala, que es muy relevante, que la universidad es uno de los entes, organismos con confianza por parte de la población todavía. Así que sí. Queríamos agradecerle, Gerardo, dentro de esta agenda tan activa que está teniendo, y reiterar el poder seguir conversando, informando a toda la comunidad en este momento, insisto, donde es tan preponderante la información y la educación.
Sí, bueno, yo sé que escuchan mucho la radio de nuestra universidad, el 107.5. Yo estoy siempre disponible para mi institución, es lo primero, y encantado de venir en otras ocasiones. Y el último llamado que quiero hacer es que nuestro Estado no se transforme en un Estado represivo. Yo creo que hay que hacer también un llamado a que la autoridad trate de tomar decisiones más atinadas en ese sentido, y que la ciudadanía también se informe. Aquí no tenemos educación cívica, no tenemos historia, fíjese. Entonces hay que hacer una gran labor de adiestramiento, porque esto también significa que en las currículas o en los programas de estudio, tanto de básica, media y superior, debiesen haber contenidos mínimos de educación cívica, de formación ciudadana y política. Eso es clave para un Estado democrático y para tener una mejor calidad de nuestra democracia. Muchas gracias y encantado, como siempre, para venir aquí a la radio Ulagos.
Gracias a ustedes y vamos nosotros a la música. Siga a través del 107.5.